afirma Estados Unidos que es improbable que Cuba, Nicaragua y Venezuela sean invitados a la Cumbre de las Américas.
Manifestante del 11 de julio condenado a 20 años de cárcel enfrenta nuevos cargos.
Madres de presos políticos del 11 de julio reciben advertencias de las autoridades tras firmar una carta en rechazo a las sentencias impuestas a sus hijos.
El régimen cubano se alista para controlar a los emisores de criptomonedas.
El secretario general de la ONU visita Ucrania y exhorta a Rusia a colaborar en la investigación sobre presuntos crímenes de guerra.
Declara el secretario general de la OE de la OTAN que la Alianza Atlántica acogería con los brazos abiertos a Suecia y a Finlandia.
Y el Consejo Permanente de la OEA condena la toma de sus oficinas en Nicaragua por orden del gobierno de Daniel Ortega. La información de Cuba y del resto del mundo. Hoy tenemos la producción de Elena Rodríguez. La dirección técnica, ahí está el señor Juan Pendaz, y le vamos a acompañar en la lectura de las noticias.
Ariane González
y José Luis Ramos, comenzamos. Y lo hacemos precisamente, Ariane, con noticias de Cuba.
Sobre todo esto, Estados Unidos aún no ha enviado las invitaciones formales para asistir a la Cumbre de las Américas de junio, pero remarcó que estarán incluidas todas las democracias de la región, por lo que es improbable que formen parte Cuba, Nicaragua y el gobierno venezolano del presidente Nicolás Maduro.
Así lo indicó el secretario de Estado Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, en una conferencia telefónica con un pequeño grupo de periodistas para comentar el encuentro regional que tendrá lugar del 6 al 10 de junio en Los Ángeles.
La cumbre se centrará en los crecientes flujos migratorios en la región, pero también tratará la crisis climática, la transición hacia energías limpias y el crecimiento económico equitativo.
Los derechos humanos. Así declaró Debbie Mulcaser Powell, asesora especial de Estados Unidos para el encuentro hemisférico, informa nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saget.
En un conversatorio en Twitter sobre la Cumbre de las Américas, que se celebrará del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, la asesora especial de Estados Unidos para el evento, Debbie Mulcaser Powell, dijo que la democracia está en el centro de cada cumbre.
Al final es el presidente el que va a decidir a quién va a invitar y a quién no va a invitar, pero estamos firmes en no darle audiencia a gobiernos que han violado derechos humanos, que no tienen el compromiso de proteger instituciones democráticas. Por eso yo pienso que involucrar y tener el compromiso y las conversaciones con miembros de la sociedad civil en los países que tal vez no van a participar en la cumbre va a ser sumamente importante.
Trabajar para todos. Señaló además que la cumbre trata de involucrar a todas las diásporas que están viviendo en Estados Unidos para que entiendan que ellos tienen una voz importante en la participación en la cumbre. La asesora de Estados Unidos para la cumbre añadió que la amenaza de la desinformación en la región es otro tema que abordará la cumbre, que estudiará cómo apoyar a periodistas y medios independientes para que puedan tener los recursos para dar la información correcta a sus comunidades. Otro tema que se abordará será la transformación digital. Mulcaser Powell señaló que casi un 30% de la población en Latinoamérica no tiene acceso a redes sociales o acceso a tecnologías digitales.
Queremos que todos estén involucrados en la cumbre, pero si tú no tienes acceso a tecnología digital, a las redes sociales, no sabes lo que está sucediendo. Y eso es sumamente crítico para poder invertir en el desarrollo económico, para poder propagar información correcta para nuestras comunidades, para poder proteger las instituciones democráticas.
Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Por su parte, el senador estadounidense por la Florida, Rick Scott, ha pedido al presidente Joe Biden que no invite a Cuba a la Cumbre de las Américas que tendrá lugar aquí en Estados Unidos.
El ilegítimo régimen comunista cubano no tiene derecho a asistir a la Cumbre de las Américas, dijo el legislador republicano en un mensaje divulgado en su cuenta de Twitter, junto a una copia de una carta dirigida a Biden.
El senador por la Florida afirmó que instó al presidente Biden a vetar la participación de quienes llamó textualmente Díaz-Canel y sus matones.
12:05 minutos, son más información acá en el noticiero del mediodía. Un manifestante del 11 de julio condenado a 20 años de cárcel enfrenta nuevos cargos, dijo a Radio Martí la esposa del prisionero. Tomás Cardoso presenta la denuncia.
Michael Puig Bergoya, condenado ya a 20 años de cárcel por varios delitos en el Tribunal Provincial de Mayabeque por su participación en las protestas populares en el poblado de Huines, enfrenta nuevos cargos.
A 20 años, le han fabricado una causa común, motivos de mis denuncias, está siendo acusado de atentado con el jefe de la prisión anterior donde él estaba, en un proceso sumario de 1-3, eso fue en la prisión de Quibicán. Ya después es que él es trasladado para la prisión de Ahuica y se encuentra actualmente.
Según Sayli, cuando su esposo fue informado del reciente traslado para el penal de Ahuica en Matanzas, este preguntó las razones y supuestamente allí Michael cometió el delito, algo que es falso, asegura su esposa.
Se ve más que claro, todo lo amañado, ellos nunca quisieron responderle. Michael le dijo, bueno, si no me va a responder a mí, entonces mandaré a mi esposa que vaya a su casa, que venga aquí, que asista a algún lugar donde ustedes le digan el por qué me están haciendo este traslado, de cuándo no me quieren comunicar. Las palabras fueron tergiversadas. Los únicos que dicen de que Michael dijo que me iba a mandar a mí a lanzarle piedra a la casa de este jefe son los militares, como siempre, son los únicos testigos. Algo que no es real, ese guardia es el que dice lo de las piedras. El único que lo oyó, supuestamente, que tampoco estuvo presente en el traslado.
El hostigamiento en contra de Michael Puig Bergoya ya afecta a toda la familia, expresó Sayli. Ahora con dificultades. Un rechazo a la escuela.
Ha pasado con mi esposo, ha pasado conmigo y ahora están con mis hijos. Una hembra que la crió, él es su tutor desde un año. La niña no tenía los apellidos, más nunca ha podido ver a Michael. El niño en la escuela utilizaron términos más allá y le dijeron al niño que tú lo que no quieres que tu papá saca, si tú no copias tu papá no va a salir y tu papá está preso por culpa tuya, porque como que tú no colaboras, distanciarnos, son 158 kilómetros, es bien lejos.
Michael Puig Bergoya fue juzgado por los presuntos delitos de desórdenes públicos, desacato, instigación a delinquir, asesinato en grado de tentativa y desacato a la figura agravada. Y recientemente la embajada estadounidense en La Habana hizo referencia a su caso, citando la injusta condena de 20 años de prisión contra Puig Bergoya. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Madres de presos políticos del 11 de julio recibieron el miércoles advertencias de la policía política después de Brandon David Becerra Curbelo, condenado a 13 años de cárcel.
Me citaron para la unidad del CAPRI. A mí me atendió el oficial Ángel para hablar de mi comportamiento, de cómo yo tenía que comportarme, porque entonces ahora yo no puedo publicar, y yo sí voy a seguir publicando. Porque todo vino porque ayer yo me reuní aquí arriba en un café que hay en La Víbora, en La Palma, yo y las madres de la Guinera, para reunirnos y hacer una carta y firmar y entregarlas todas, o sea, con la firma de los padres que quisiéramos, que no estábamos de acuerdo con esto de la sentencia de los niños, para entregarla en el Tribunal General de La Habana. Pues no fuimos yo, fue la mamá de Yumelki, fue Mindalia. Mindalia es la mamá de Bruce Nelly Castillo, el papá de Robla. Y iba a ir Wilmer, el de la Guinera, pero no pudo llegar porque estaba sitiado. Bueno, hablamos, pudimos hacer la carta, entregársela al abogado. A mí me dijeron que tenía que mantenerme tranquila porque había una marcha. Estaban, o sea, como que estaban tratando de hacer para manifestarse de que yo no podía, porque, o sea, como que si no me cogían por lo del niño, me iban a coger por el peligro que me tenían abierto, que es de 1-4, por el elemento antisocial. seguimos conociendo y nos encontramos ahí, pero al final algo salió a la luz que nos quitaron a todos.
Yanaisi Curbelo ha sido citada y amenazada en varias ocasiones por denunciar los abusos que se cometen en la prisión Jóvenes de Occidente de La Habana, donde se encuentra internado y encarcelado su hijo Brandon David Becerra Curbelo, de 18 años de edad.
Avanzamos con más noticias de Cuba. El régimen se alista para controlar a los emisores de criptomonedas con una resolución que entrará en vigor en el mes de mayo. Yolanda Huerga conversó con un especialista.
El régimen cubano proyecta otorgar licencias a los proveedores de activos virtuales, incluidos los emisores de criptomonedas, medida que expertos han señalado como una forma de eludir las sanciones financieras de Estados Unidos.
Es una manera que se puede eludir el embargo del gobierno de Estados Unidos hacia el gobierno cubano, y es una manera...
sentado en Estados Unidos.
Para tú trabajar con criptomonedas no hay que tener licencia. Lo único que necesitas es tener acceso a Internet. Cualquiera puede abrirse una cartera y hacer negocio con quien quiera hacer negocio.
De acuerdo con la resolución publicada en la Gaceta Oficial Ordinaria del 26 de abril, los interesados deberán solicitar licencias a través del Banco Central de Cuba. Los prestadores de ese servicio deberán proporcionar al Banco Central sus estándares criptográficos, planes comerciales, así como constancia de la existencia de capital. Las iniciativas de este tipo que no operen con licencias afrontarán sanciones según la resolución bancaria y financiera vigente en Cuba.
El gobierno no tiene cómo limitar el uso de la criptomoneda. De hecho, la criptomoneda está diseñada para el libre financiamiento de las personas, que no haya intermediarios.
Los detalles de la nueva regulación y qué mecanismos usará el sistema cubano para controlar el negocio son un misterio, pero como indicó hace varios meses el diario británico The Economist, se necesitará más que la moneda más descentralizada del mundo para cambiar
cubanos coinciden en que la ideologización de la economía es la respuesta del gobierno a la incapacidad de implantar un modelo económico. Amado Gil tiene los detalles.
Del más reciente Consejo de Ministros del gobierno cubano se desprende que una vez más el gobierno apuesta a ideologizar la economía en vez de permitir su apertura. Así dijo con pesimismo desde La Habana el economista Orlando Freire Santana.
Esto se me parece mucho al año 1986 cuando se eliminaron las reformas derivadas del primer congreso del partido y se entró en lo que se llamó periodo de rectificación de errores y tendencias negativas, que fue un periodo antimercado basado en las tesis llevaristas de los años 60.
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel dijo durante el Consejo de Ministros correspondiente al mes de abril que las transformaciones que se llevan a cabo en el país tienen que responder al socialismo y deben realizarse desde la óptica del marxismo. Habían planteado, fracasó.
O sea, desde la conceptualización del modelo, ellos planteaban que había dos métodos para dirigir la economía. Estaba el método administrativo de ordeno y mando, que ese dicen ellos que lo iban a descartar, y entonces estaba el método indirecto o económico, que es el método correcto. Pero es que eso no, ellos no lo pueden hacer porque no hay producción en las empresas estatales. Entonces ya no a Canel no le ha quedado más remedio que acudir al elemento ideológico, que es meter el partido en todas partes, partido por aquí, partido por allá, a ver si con eso se pudiera hacer algo, pero yo dudo que eso haga avanzar la economía.
También hay otro elemento en cuanto al reforzamiento ideológico del gobierno, apuntó la periodista Miriam Leiva.
Preparándose para lo que va a venir, porque si la situación está difícil ahora, la situación económica sobre todo, puede ir aumentando la tensión social y ellos lo están previendo.
Otro de los planteamientos de Díaz-Canel que levantó las alarmas de estos analistas es la aparición del coordinador político en el barrio. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Son las 12:14 minutos en el noticiero del mediodía. Por el aumento de la migración cubana con la llegada de más de 40 personas este mes.
Clifford dijo en una rueda de prensa que 41 cubanos están detenidos luego del arribo esta semana a Islas Caimán Brac en una embarcación con 15 migrantes a bordo.
El funcionario añadió que las autoridades estudian la posibilidad de agilizar, ya sea la tramitación de las peticiones de asilo o el proceso de repatriación de los solicitantes rechazados, que establece un acuerdo suscrito con el gobierno de Cuba.
La Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a 84 cubanos el miércoles luego de 5 interdicciones frente a los cayos de la Florida.
El teniente Tracy Paulos, del Distrito 7 de la Guardia Costera, dijo que estos viajes son peligrosos en embarcaciones improvisadas y rústicas sin alimentos, agua o equipo de seguridad.
Paulos agregó que la Guardia Costera, junto con sus socios locales y federales, trabajan todos los días.
A 1.446 cubanos en comparación con 838 en el año fiscal 2021, que concluyó el pasado 30 de septiembre. 12:16 minutos, ya está con nosotros Ariadne, el meteorólogo Lázaro Domínguez.
Así es, y vamos a conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe en las próximas horas. Ahí el tiempo bastante seco, ¿pero va a seguir así, Lázaro?
Se va a humedecer un poco, Ariadne.
Qué bueno.
Qué bonito estar contigo y con José Luis. Y también con Elenita y Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martí. Bueno, Ariadne, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, la inmovilidad del débil frente frío de las márgenes del lago Kichobi provocará el incremento de los nublados con actividad de lluvias sobre el sur de la Florida, a la zona de los Cayos, a las aguas del Estrecho y las provincias occidentales cubanas desde las últimas horas de la tarde, donde reinarán los vientos del este y en ocasiones del sudeste con temperaturas cálidas. Para Cuba entonces tendremos parcialmente nublado, aumentando en la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas en las provincias occidentales. Parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las mínimas para mañana viernes, entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde, entre los 30 y los 33. Los vientos del este al sudeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
A las 12:18 minutos, Ariadne, vamos a avanzar noticias de la invasión rusa a Ucrania.
Exactamente, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, de visita en Ucrania, está exhortando a Rusia a colaborar en la investigación sobre presuntos crímenes de guerra. Judith Martín Rodríguez informa.
Hoy se cumplen 64 días de la guerra en Ucrania y en el horizonte todavía no se atisban señales de un alto el fuego. Mientras el Kremlin continúa destruyendo localidades en el sur y el la de poner fin al sufrimiento humano y restablecer la paz en Ucrania. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, visitó hoy la localidad de Borodianka, a las afueras de Kiev, y vio con sus propios ojos las devastadoras huellas que dejaron a las fuerzas rusas durante su ocupación.
Apoyo totalmente a la Corte Penal Internacional y hago un llamado a la Federación Rusa a aceptar y cooperar con la Corte Penal Internacional.
Esta visita al país exsoviético forma parte de su última parada en una breve gira por Europa del Este. En tanto, cadenas informativas y agencias internacionales de noticias reproducen hoy declaraciones del presidente Putin ante legisladores en San Petersburgo, amenazando con tomar represalias contra cualquier nación occidental que interviniera en nombre de Ucrania. Si alguien tiene la intención de intervenir en los eventos en curso desde el exterior y crear amenazas estratégicas para Rusia, que son inaceptables, inaceptables para nosotros, debe saber que nuestros ataques de represalia serán rápidos como un rayo. Y agregó, tenemos todas las herramientas para esto, cosas de las que nadie más puede presumir ahora, advirtió. En tanto, en Europa crece la preocupación. Rublos. Sin embargo, ambas naciones descartan efectos inmediatos en el suministro y aseguran que este corte no afectará a los consumidores y es que sus reservas de gas cubrirían la demanda de al menos los próximos 2 meses. En tanto, el resto de países europeos observa de cerca la situación y continúan buscando otras fuentes de abastecimiento, asegurando que Rusia no es un proveedor confiable. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó este jueves que la organización acogería con los brazos abiertos a Suecia y Finlandia si presentan su candidatura a formar parte de la Alianza Atlántica, una decisión que depende de esos países. Por supuesto que corresponde a Suecia y Finlandia decidir si quieren postularse para ser miembros de la OTAN o no, pero si deciden hacerlo, serán recibidos con los brazos abiertos, dijo Stoltenberg en una rueda de prensa en Bruselas.
El primer ministro de Bulgaria. Funcionario búlgaro que recorrió algunas zonas cercanas a Kiev dijo que su país se está preparando desde febrero pasado para no depender de los combustibles fósiles rusos y busca alternativas.
El gobierno de Hungría confirmó que utilizará el sistema de pagos en rublos a Rusia para las importaciones de petróleo y gas tras las sanciones impuestas a Moscú por su invasión a Ucrania. El ministro húngaro de Relaciones Exteriores, Peter Szijjártó, defendió la decisión de Budapest en una entrevista con la cadena de televisión norteamericana CNN y destacó que el 85% del suministro de gas y el 65% de petróleo llegan a su país desde Rusia. Con más informaciones continúa acá el informativo del mediodía, Ariane González.
Y nos vamos a noticias de América en general. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, dijo el miércoles que el gobierno se está preparando para diferentes escenarios ante la posible suspensión del título 42, una directriz que permite la expulsión expedita de migrantes en la frontera con México.
Mayorkas declaró ante la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes que es muy difícil predecir el nivel de migración que las autoridades estadounidenses enfrentarán cuando se levante esa norma, pero que serán mayores que los vistos hasta ahora.
Un memorándum del funcionario de origen cubano divulgado el día anterior esboza un plan que incluye la ampliación de la capacidad de detención y un proceso de expulsión acelerada para deportar a los migrantes que no califican para el asilo en Estados Unidos.
El título 42 fue implementado por el expresidente Donald Trump en medio de la pandemia de COVID-19. El gobierno del presidente Biden tenía previsto levantar esa directriz el 23 de mayo, pero un juez federal bloqueó temporalmente la suspensión.
Así que el panorama para los migrantes que buscan llegar a la frontera entre Estados Unidos y México no ha cambiado, pese a que las autoridades estadounidenses aseguran que la frontera está cerrada. Desde Tegucigalpa, el informe lo tiene Óscar Ortiz.
Honduras continúa reportando la salida de pequeños grupos de migrantes cada semana desde varios puntos fronterizos. Sanitaria impuesta por la pandemia del COVID-19, conocida como Título 42, los migrantes persisten en su intento de abandonar el país, la mayoría de ellos argumentando situaciones de inseguridad y la falta de empleo, corriendo el riesgo de no lograr ingresar a Estados Unidos y ser deportados. Jorge Vanegas es uno de tantos hondureños que busca llegar a la frontera con Estados Unidos y solicitar asilo, y al ser consultado sobre el Título 42, asegura no conocerlo.
Yo solo quiero llegar a los Estados Unidos a trabajar, desconozco eso. Cláusula 42 que me explicó.
Este éxodo se ha convertido en una de las mayores crisis humanitarias en la región, una situación que ha llevado en las últimas 2 semanas a que representantes de Estados Unidos y países de Centroamérica redefinan las estrategias para intentar incidir en los peligros a los que se enfrentan las familias al emprender este camino. Eric Morales es otro de muchos migrantes cubanos y al ser consultado sobre la situación en la frontera de Estados Unidos, aseguró que seguirá su intento.
Mira, hermano, cerrando lo que exista ahí, debemos de seguir. No tenemos opción de regresar a nuestro país. Es arriesgado, sí, pero cerrado o no, seguiremos.
Ahora, y tomando en cuenta los últimos desastres naturales en Honduras, el canciller Enrique Reina confirmó que se hizo formalmente la petición a los Estados Unidos de establecer un nuevo
Esperamos ahora la respuesta de los Estados Unidos y que ojalá sea favorable, entendidos que han sido siempre solidarios como lo fueron cuando extendieron el TPS del huracán Mitch.
El TPS es un programa que otorga el gobierno de Estados Unidos y que se renueva periódicamente. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, abordó en plenario la toma de sus oficinas en Managua, con la mayoría de sus miembros condenando el hecho. El secretario general Luis Almagro dijo que la ocupación de la sede por parte del gobierno nicaragüense es un antecedente peligroso para Latinoamérica que no ha ocurrido antes y que viola acuerdos de inmunidad diplomática que son similares a los de las embajadas, por lo que pidió medidas al respecto.
Y en Venezuela, varios retirados salieron a las calles.
Quien no respeta el derecho internacional transitoriamente ejerce el poder en Nicaragua. La Secretaría General dará todo el apoyo a las medidas que este cuerpo político acuerde. Esto no existía, ahora existe. Es un antecedente peligroso para el sistema interamericano. Es un antecedente peligroso para Latinoamérica. Es una afrenta para Latinoamérica. Es una afrenta para todas y todos. La inviolabilidad de las misiones, de las embajadas y lo que eso conlleva como prueba nuestra latinoamericana, que es el asilo, que se basa en este principio. Esta acción es moralmente repudiable, jurídicamente lamentable. Más lamentable aún es las actitudes del régimen contra su propio pueblo.
Ahora sí, Ariadne, continuamos.
Así es, y nos vamos hasta Venezuela. Distintos sectores de la sociedad civil alertan que la designación de los nuevos magistrados del Poder Judicial es ilegal y piden que sea desconocida por la comunidad internacional. Carolina Alcalde informa.
La designación de la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista de los nuevos aseguran superó sus peores expectativas. Ali Daniels, director de Acceso a la Justicia, una organización dedicada a monitorear la administración de justicia y el Estado de Derecho en Venezuela, resaltó a La Voz de América que 12 de los 20 magistrados ya ocupaban los cargos, lo que va en contra de lo establecido en la Constitución venezolana.
En su artículo 268 señala claramente que los magistrados del Tribunal Supremo podrán ejercer tal cargo por un periodo único de 12 años. A partir de esta designación vamos a tener magistrados que fueron electos en el 2010. Hay dos personas que están en ese supuesto. Esto quiere decir que esas dos personas podrán ser magistrados hasta por 24 años, es decir, el doble de lo que la límite constitucional establece.
Daniels añadió que el proceso de selección estuvo viciado, entre otras cosas, porque se dio con más de un mes de retraso por presuntas diferencias internas en el chavismo respecto a la repartición de cuotas de poder.
Nuestras expectativas de que en Venezuela
esfuerzos de instancias como la Corte Penal Internacional. En enero fue aprobada la reforma de la Ley Orgánica del Máximo Órgano Judicial Venezolano, que disminuye de 32 a 20 el número de magistrados que, de acuerdo a funcionarios del gobierno del presidente Nicolás Maduro, pretende garantizar respuestas eficientes y mejorar el sistema de justicia en el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Son las 12:29 minutos. Así finaliza la primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Hoy compartimos en el micrófono
Ariane González
y José Luis Ramos. Muy buenas tardes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Radio Televisión.
Noticias. 12:30 minutos. Continuamos con más información. Es la segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Las noticias de Cuba y el resto del mundo. Mi colega Ariane González y José Luis Ramos. Continuamos.
La activista Anamelis Ramos volvió este jueves a la embajada cubana en Washington junto a Salomé García Bacallao, integrante del grupo Justicia 11J. Según explicaba a través de una transmisión en Facebook, ambas pegaban en las rejas de la sede diplomática fotos de los presos políticos cubanos, de los artistas encarcelados Michael Elo Sorbo y Luis Manuel Otero Alcántara, y carteles con sus exigencias de poder. Fecha de juicio.
Yo sigo haciendo gestiones para regresar, no he desistido. Ahora estoy haciendo, iniciando la gestión en la ONU. Mi estatus es legal ahora mismo porque está en espera el trámite de extensión de estadía para no acumular récords de ilegalidad, porque si sucediera un milagro y yo me puedo ir, entonces no puedo acumular récords de ilegalidad en otro país, porque esto que está pasando no es culpa mía, y todo está montado también para que la culpa recaiga al final sobre ti y los perjuicios siempre recaigan sobre uno, ¿no? Entonces, estamos aquí haciendo un programa de reuniones, vamos a estar dando parte sobre eso. La situación de Michael y Luis sigue bastante similar, el juicio está abierto, los abogados están haciendo las conclusiones provisionales, pero todavía no tienen fecha de juicio. Ya la abogada de Michael los fue a visitar a la prisión. Michael no quiere ser un ente pasivo en medio de todo eso, así que yo estoy poniéndome de acuerdo con él para estar publicando cosas en estos días sucesivos también antes del juicio, y voy a estar hablando sobre él, que está en unas situaciones similares, mal de salud, lo mismo que Luis, esperando el juicio y muy ansioso también con la manera en que se puede desarrollar este juicio. Vamos a llenar toda la zona de los carteles que le enseñé al principio y que son de los presos, de Michael y Luis, por supuesto, de los niños presos, de todos los... En esta visita a Washington es lo de la reunión con los políticos. Lo más importante aquí es que nosotros no nos vamos a callar.
Y en otra noticia de Cuba, en La Habana, he citado otro periodista independiente, solo días de la celebración del 1 de mayo, y Ibe Pacheco ofrece el reporte.
El periodista independiente Joe Suárez fue citado este jueves por la seguridad del Estado a la unidad de Siboney en La Habana. Sobre el interrogatorio policial al que fue sometido, Suárez dijo a Radio Martí.
Estaba citado a las 9, pero como a las 9:45 fue que llegó el oficial de la seguridad del Estado, se presentó como capitán Orlando, fue el mismo que me trajo la citación ayer. Básicamente era para preguntarme, bueno, ¿qué vas a hacer el 1 de mayo? Sabes que no debes salir a acciones provocativas, violentas, para provocaciones. Tú sabes, ¿no? La vuelta que siempre se inserta también el patrón este de gente, de toda la gente a la que he estado llamando a muchísima gente, a gente de Cubaneta, gente de la Asociación Pro Libertad de Prensa, y bueno, nada, es algo más con lo que hay que lidiar.
Por estos días, varios comunicadores independientes han sido citados por la seguridad del Estado cubana, entre ellos Anay Remón, de la publicación Cubanet, Heisy Guía de Liz, del medio independiente Periodismo de Barrio, también la periodista María Lucía Expósito, mientras se mantienen bajo vigilancia en su vivienda, Camila Acosta, de Cubanet y el medio español ABC, Luz Escobar, de 14 y medio, María Matienzo, de Cubanet, y la activista Kirenia Yalit Núñez. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El preso político Yandy Hernández Montes de Oca, encarcelado por participar en las protestas del 11 de julio en Guira de Melena, ha sido trasladado a un destacamento con reos de alto riesgo y al mismo tiempo se le ha suspendido la visita conyugal en la prisión combinado del Este en La Habana. Su esposa Natalie Dugan cárcel por un cargo que no se le ha podido probar.
Mi esposo lo detuvieron el día 13 de julio del pasado 2021 en Guira de Melena. Allá en el juicio no se le probó nada. De hecho, el mismo mayor teniente Pupo dijo que él no reconocía a Andy Hernández Montes de Oca como que fue el que le causó los daños a la moto, de haberla tirado y haberla roto. Cosa que no fue así, porque no hay video, no hay nada contundente que acuse a mi esposo de esto. Pero aún así son tan malos que le piden 17 años de privación de libertad. Entonces, cuando baja la sentencia, le baja con 3, se le quitan el atentado, que es 3 años del atentado, le quitan un año de desorden público y le dejan el sabotaje con carácter continuado. Ahora yo me pregunto, ¿sabotaje a qué? ¿Sabotaje a qué? Es injusto. A mi esposo le han quitado el proveedor. Combinado del Este. Entonces ahora lo pasaron por un piso donde está junto con asesinos, con personas de alto, de personas de peligro, ¿eh? Donde él mismo siente miedo. Yandy tiene trastornos del sistema nervioso central y lleva medicamentos, cuyos medicamentos le dan un día y se meten 14, 15 días sin volverse a dar. Yandy está sufriendo mucho ahí porque es una condena injusta, porque él no mató a nadie.
Duco Kell señaló además que ya se interpuso un recurso de apelación a la sentencia impuesta a su esposo Yandy Hernández a inicios de abril.
Son las 12:36 minutos. La seguridad del Estado advirtió durante un interrogatorio este miércoles a la periodista de Cubanet, Anay Remón, que no tolerarán ningún intento de cobertura periodística al desfile del primero de mayo.
La entrevista fue precisamente para avisar que no puedo salir el primero de mayo, cosa que no hago nunca, pero bueno, ellos de todas maneras tienen la orientación de ir periodista por periodista para advertirles que no van a permitir ningún tipo de manifestación pública, de actividad pública que pueda ser considerada subversiva, entre ellas las coberturas periodísticas. Lo advirtieron para cualquier acción que hagamos nosotros en ese sentido, sepamos que vamos directo. Acusada bajo el nuevo código penal por mercenarismo o propaganda enemiga o lo que sea que a ellos se les ocurra, que están muy pendientes de mi trabajo y que ellos tienen el deber de alertarme de que lo que hago puede tener consecuencias, que el nuevo código penal va a ser aprobado de sí que sí, evidentemente con toda la impunidad, con toda la mayoría de la Asamblea Nacional.
Asimismo, tuvo que presentarse en una estación policial del municipio Playa a la periodista del medio periodístico de barrio, Geisy Guiadelis. Los agentes de la seguridad del Estado querían asegurarse de que no asistiría al desfile por el primero de mayo, informó Guiadelis a nuestra emisora al salir del citatorio.
Y este miércoles fue detenido el activista Ángel Cusa Alfonso al presentarse a una citación policial en la unidad de Zanja y Dragones, allá en La Habana. El opositor Pedro Quiala, quien se encontraba junto a Cusa Alfonso al ser citado telefónicamente, así lo denunció.
De Dragones, allí donde nos dirigimos todos los compañeros que andábamos con él, y solamente fue detenido él, lo dejaron ahí detenido, pero no sabemos el motivo, la causa, por qué lo tienen detenido, no lo soltaron durante toda la noche, y entonces ahora por la mañana tenemos pensado dirigirnos hacia la unidad de Dragones, de aquí de La Habana Vieja, donde lo tienen detenido, a ver qué motivo, por qué causa, qué motivo lo tienen detenido tanto tiempo, si Ángel no ha hecho nada, no ha cometido ningún delito, no ha cometido ningún crimen, y entonces necesitamos saber cuál es el motivo de su detención. Acá la dictadura te coge y te detiene y te secuestra, te desaparece y no dice tu paradero, no da señal de vida. A ellos no les importa nada, ellos solamente te arrestan, te detienen y te tienen ahí hasta que ellos entiendan. El único motivo por que puede ser detenido Ángel es por exigir libertad, por exigir un cambio.
Muy bien, a las 2 de la tarde la cita aquí en Radio Martí es con el programa Cuba al Día. Lo conduce Tomás Cardoso, así que Ariadne, estamos aquí para escuchar la propuesta.
Exactamente, como cada día, Tommy. Buenas tardes.
Buenas tardes. Vamos a conversar con la hermana de Tania Echeverría, la dama de blanco de Colón Matanzas, que fue condenada ya a 6 años de prisión por su participación en el 11J. Recientemente, hace escasamente una semana, fue transferida ya al penal. Está junto a Sisi Abascal en la prisión de La Bellotet y acaba de hablar con su hermana.
Con Sally también, ¿no?
Y con Sally Navarro. Y con Sally Navarro. Y vamos a tener información actualizada de lo que ya va a ocurrir. Y parte importante, Ariadne y José Luis, de lo que vamos a tocar en el programa de la tarde de hoy, el domingo es primero de mayo. Habíamos escrito y se estaba varias denuncias que habíamos recibido aquí en Radio Martí del hostigamiento habitual, tradicional, sí, contra los miembros de la sociedad civil y disidentes de cara a las festividades por el Día de los Trabajadores Cubanos. Pero vamos a tocar una arista diferente hoy. Hay universidades y descuentos hasta el día. Parece ser que no hay mucha aceptación ni
de participación marcha, claro,
de los cubanos después de 62 años marchando.
Claro, y además es domingo.
Me estaban diciendo ayer que precisamente universitarios van a recibir, como se dice, un crédito por asistir a la marcha.
Por asistir.
Sí.
Bueno, José Luis, eso nunca había ocurrido. No. Están creando estímulos aparte de la represión para la participación. Antes era voluntario, no era de esta
manera. Bueno, era voluntario.
Bueno, entre comillas. Pero la gente asistía. Lo que indica es que los números no le están dando y están buscando a ver de qué manera motivan a las personas. Y por ahí vamos en esta tarde.
Bueno, pues estaremos pendientes. Gracias, Tomás.
La vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, todos somos Martí.
Denominada Lista Negra de Países que no cumplan con derechos de autor en Estados Unidos. Desde Washington el informe lo tiene John F. Burnett.
Estados Unidos incluyó a China, Rusia y otros 5 países en su lista negra publicada anualmente por aplicar débilmente los derechos de propiedad intelectual, dejando a las empresas estadounidenses vulnerables a la piratería de derechos de autor y marcas registradas. Los 7 países de la lista de este año también estuvieron en la nómina del año pasado. Según el informe, la lista de vigilancia prioritaria de la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos, China sigue siendo la mayor economía de origen de productos falsificados y pirateados, y la acompañan en la lista Argentina, Chile, India, Indonesia y Venezuela. Estados Unidos suspendió este año su revisión de Ucrania, que estuvo en la lista negra el año pasado, en tanto enfrenta la crisis debido a la invasión rusa a su país. Para preparar la lista, que se publicó el miércoles, la Oficina de Comercio revisó el desempeño de más de 6. Seguirá interactuando con estos socios comerciales para nivelar el campo de juego para nuestros trabajadores y empresas. Tai dijo que Rusia sigue careciendo de suficiente personal, experiencia y voluntad política para combatir de manera efectiva las violaciones de propiedad intelectual y las empresas criminales. Además de los 7 países en la lista de prioridades, otros 20 entraron en la lista de vigilancia de la Oficina de Comercio, lo que significa que Estados Unidos cree que esos países deben exigir el cumplimiento de derechos de propiedad. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
El principal epidemiólogo de Estados Unidos, Anthony Fauci, dio marcha atrás el miércoles a sus comentarios de que el país había salido de la fase de pandemia del COVID-19. aseguró que simplemente ha entrado en una etapa en la que la enfermedad está más controlada.
Ciertamente no podemos decir que la pandemia se haya acabado. No se ha acabado, dijo Fauci en una entrevista con la cadena CBS.
El experto se retractó así sobre lo que había afirmado apenas unas horas antes en una entrevista en la cadena PBS News, en la que dijo que Estados Unidos ya estaba fuera de la fase de pandemia porque ya no hay decenas de miles de hospitalizaciones y miles de muertes.
Fauci matizó este miércoles que aunque la
en Venezuela, varios retirados salieron a las calles para reclamar mejores condiciones para poder sobrevivir bajo las estrictas medidas impuestas a la población por el régimen de Nicolás Maduro. Alejandro Marcano con los detalles.
Jubilados y pensionados salieron a las calles a protestar.
Cuando el señor Maduro nos tuvo hasta hace un mes atrás cobrando $1.50 mensual y ahora $30 mensual, que es un dólar diario. ¿Quién vive con un dólar diario comprando medicamento y comida?
Los ancianos reclaman mejores condiciones.
Es muy difícil. O compras una cosa o compras la otra. O compras hoy medicina o compras comida.
Aseguran que les toca vender hasta caramelos en las calles para poder sobrevivir. Este nutrido grupo de manifestantes se concentró en las afueras del Ministerio del Trabajo para protestar a propósito de la visita de la Organización Internacional del Trabajo al país.
Y la canasta básica alimentaria está en el orden de los $450, que no lo digo yo, que lo dice el Sendas.
Las constantes lluvias que se registran desde la noche del lunes 25 y la madrugada del martes han dejado calles inundadas y pérdidas cuantiosas en varias zonas populares de Caracas. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Las autoridades de Honduras interceptaron el miércoles a una decena de migrantes cubanos que viajaban en una camioneta y detuvieron a un presunto traficante de personas que los trasladaba hacia la frontera con Guatemala.
Las autoridades detallaron en un comunicado de prensa que los cubanos fueron detenidos en la ciudad de Choluteca.
El presunto traficante será acusado de tráfico ilícito de personas.
Los cubanos han sido puestos en manos del Instituto Nacional de Migración de Honduras, donde tendrán la oportunidad de pagar una multa equivalente a $220 para agilizar su salida del país de forma legal.
El movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua informó el miércoles que han registrado 175 ataques a la libertad de prensa y a la libertad de expresión en el país durante el primer trimestre del año 2022.
La organización indicó en un informe que documentó 78 denuncias en las que se notifican 175 ataques a la libertad de expresión y prensa en el
aparecen la policía, el Poder Judicial, los propagandistas oficialistas y personas afines al Frente Sandinista de Liberación Nacional.
12:48 minutos, el gobierno de Nicaragua creará el denominado Museo de la Infamia en las oficinas confiscadas de la Organización de Estados Americanos, mientras crece la condena internacional por las acciones del Estado. Desde Managua, Daliano Caña.
La administración del presidente Daniel Ortega, a través de la Procuraduría General de la República, declaró de utilidad pública el edificio donde funcionaban las oficinas de la Organización de los Estados Americanos y anunció la creación en esas mismas instalaciones expropiadas del que será el Museo de la Infamia. La expropiación de la sede de la OEA también fue anunciada por la primera dama y vicepresidenta Rosario Murillo, a pesar de que era un local rentado.
Las oficinas de la deplorable OEA, despreciable OEA, ha sido objeto de declaratoria.
Visto la situación de las instalaciones del organismo hemisférico en Nicaragua y varias delegaciones se manifestaron al respecto, asegurando que se trata de un acto violatorio del derecho internacional y una de las más grandes ilegalidades, seguida de medidas nacionales que afectan a terceros que simplemente ejecutaron una acción de renta inmobiliaria. En una reacción a estos hechos, la defensora de derechos humanos, Aide Castillo, comentó:
Este actuar
del régimen es una vergüenza para nosotros, para todo el pueblo de Nicaragua, porque contradice totalmente el sistema de valores.
La medida del gobierno nicaragüense aplicada al organismo internacional es la misma ejecutada contra medios de comunicación nacionales como el diario La Prensa y 100% Noticias, así como contra más de 90 organizaciones sociales que también fueron despojadas de su personería jurídica. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
12:50, continuamos en este informativo del mediodía de Radio Martí.
Sí, señor, vamos a pasar de inmediato al mundo en un minuto. Adelante.
Su conquista de territorio en Ucrania, mientras las fuerzas rusas intensifican su asalto en el este ucraniano.
Moscú, Rusia advierte a Occidente que habrá una dura respuesta militar a cualquier otro ataque contra su territorio, acusando a Estados Unidos y a sus aliados de socavar la seguridad europea.
Pekín, China, cerró hoy escuelas y espacios públicos, sometiendo a la mayoría de los 22 millones de residentes de la capital a pruebas masivas del COVID-19 en un esfuerzo para evitar un cierre similar al de Shanghái.
Tokio, el gobierno de Japón planea una revisión de las medidas de seguridad de sus embarcaciones tras la desaparición de un barco de turismo con el saldo de al menos 11 muertos y muchos más desaparecidos.
Jerusalén, la policía israelí investiga una amenaza de muerte enviada en una carta a la familia del primer ministro Naftali Bennett.
Teherán, el presidente de Irán expresa el deseo de su gobierno de estrechar su cooperación estratégica. Ahora sí, aquí está Pepe Lacayo, ¿y con qué?
Con noticias de los deportes, grandes
buenas
emociones.
Buenas tardes, Pepe.
¿No?
Buenas tardes, y ¿saben qué? Me gustaron esos titulares que ustedes dieron, así que yo voy a copiar lo mismo. ¿Ah, sí? Voy a comenzar con los titulares y luego voy a fondo. Ajá. Con los deportes.
Adelante,
de verdad.
Vamos.
Así que Milwaukee y Golden State avanzan a los cuartos de final de los playoffs de la NBA. Más tarde hoy lanza el cubano-americano Nick Martínez para los Padres de San Diego. Mañana lanza el zurdo cubano Néstor Cortés con los Yankees, que tiene dólar por dólar, es la ganga del equipo en este momento. Voy a explicar todo eso más tarde. Los dos peloteros de sangre cubana del Boston se lucieron con el bate para darle el triunfo a los Medias Rojas en su más reciente partido. Y el torpedero cubano José La Candelita Iglesias, oye esto, cuatro hits en cuatro turnos al bate, pero su equipo aún así perdió.
Es una verdadera candelita, ¿no?
Pero así, por eso le dicen la candelita. El tipo está bateando 300. Y el cubano-americano Nolan Arenado con tres imparables y tres remolcadas en el triunfo de los Cardenales. Esto te va a gustar a ti. El Real Madrid pone la champaña en el hielo para celebrar el campeonato de liga.
Mira qué contento se pone Juanino. Pero ¿por qué?
Italiano, el campeonato italiano que desde hace 20 años ha estado muy aburrido, porque la Juventus siempre gana con un mes restante
en
la temporada. Y ahora está para cualquiera, ¿no? Yo quiero emoción en el deporte. Así es.
Ganan es porque son buenos.
Ahora, yo sé por qué Bruno Tokarczuk no vino a trabajar hoy.
¿Por qué?
Porque su equipo juega esta noche y corre peligro de resultar eliminado de la contienda. Los Mavericks de Dallas, okay, que tienen ventaja de 3-2 sobre el Utah Jazz, juegan esta noche a las 10 p.m. Y por eso Bruno dijo, mejor me quedo tranquilito aquí en la casa para ver la derrota de los Jazz. También esta noche los Soles de Phoenix podrían eliminar de una vez por todas a los Pelícanos de Nueva Orleans y los Raptors de Toronto contra los 76ers de Filadelfia. Esta serie se ha extendido un poquito más de lo que los 76ers pensaban, 3-2. Así que, damas y caballeros, tres series pudieran terminar esta noche en el baloncesto profesional. Estábamos hablando de por qué el Real Madrid pone la champaña en el hielo, y es muy fácil. Tiene un relativamente fácil compromiso en casa contra el Español de Barcelona, y si gana ese partido, entonces sería campeón de liga. Pase lo que pase con el Sevilla, con el Barcelona, con el Atlético, ya el Real Madrid es dueño de su destino, y recuerden que el próximo miércoles tiene una cita pendiente con el Manchester City en las semifinales de la Champions League, así que es muy probable que el Real Madrid descanse a unos cuantos titulares este fin de semana.
Pepe, me pregunta un oyente desde Cuba, en el caso cubano, ¿qué ponen a enfriar?
¿Qué ponen? agua carmelita. Con
guarapo.
Sí, guarapo.
Bueno,
sí.
Ni guarapo hay, yo creo. Ni guarapo.
Muy bien. Hoy tenemos una jornada bastante completa en el béisbol de las grandes ligas. Ya comenzaron varios partidos. Les dije que Nick Martínez va a lanzar para el equipo de los Padres de San Diego. Me gustó mucho lo que dijiste. Y vamos ahora también a analizar una de las cositas que se están luciendo los cubanos, como dije yo, por parte de los Medias Rojas de Boston, el cubano-americano Kiki Hernández y también el muchachito de Hialeah, Julito Martínez. Boston. Anoche derrotaron a los Azulejos de Toronto 7-4. El cubano Gurriel Jr. del Toronto, nadie es perfecto, se fue en blanco de 4-0 en ese partido. Se ponchó una vez y dejó dos hombres en base. Y también los Yankees de Nueva York, y esto en Cuba siempre quieren saber lo que está pasando con los Yankees.
Hombre.
Bueno, estos muchachos, nadie los frena. Derrotaron anoche a los Orioles de Baltimore 5-2, gracias a Stanton, que impulsó 3 carreras con 2 hits, incluyendo un jonrón contra los Orioles de Baltimore, que ya los Orioles le ganaron una serie este año a los Yankees. Ellos tampoco saben cómo lo hicieron, pero lo lograron.
De carambola.
Me está diciendo Juan Pendaz que por alguna razón desconocida, hasta aquí los deportes.
Gracias,
en Miami, Pepe Lacayo.
Te esperamos mañana,
Noticias,
Pepe.
Radio Martí.
El ex integrante de los Beatles, Paul McCartney, y su
Europa. McCartney y su banda inician el tour en Spokane, estado de Washington. La gira, llamada Got Back, también los llevará a Seattle, Oakland, Los Ángeles, Fort Worth, Hollywood y Orlando, Boston y al estadio de los Orioles en Baltimore. En abril de 1976, el álbum Wings at the Speed of Sound llega al primer lugar de la lista 200 de la revista Billboard, donde pasó 7 semanas. En la presentación CinemaCon de Disney se exhibieron las primeras imágenes de la secuela de Black Panther. La película Wakanda Forever tiene previsto llegar a los cines el 11 de noviembre y será un homenaje a la memoria de Chadwick Boseman. El nominado al Oscar Benedict Cumberbatch repite como superhéroe en la secuela de Marvel Doctor Strange in the Multiverse of Madness. En la película, que comienza su estreno mundial en cines el 4 de mayo, el Dr. Stephen Strange viaja al multiverso en diferentes versiones de sí mismo. La película también está protagonizada por Benedict Wong y Elizabeth Olsen, ella como Wanda Maximoff, un papel que interpretó en varias películas de Marvel y en la serie WandaVision. El viernes 29 de abril salen a la venta las entradas para Encanto, The Sing Along Film Club. Invitando a los asistentes a cantar las canciones creadas por Lin-Manuel Miranda. El director John Chu anunció en las redes que su adaptación del musical de Broadway Wicked será dividida en 2 películas. Universal Pictures estrenará la primera Wicked en Navidad de 2024 y la segunda en Navidad de 2025. Ariana Grande y Cynthia Erivo tendrán los papeles principales en la precuela del Mago de Oz. Y en 2017, Pink llega al primer lugar de la lista de canciones pop adulto en Estados Unidos con What About Us, del álbum Beautiful Trauma, superando a Katy Perry como la solista con mayor cantidad de temas número uno en esa cartelera. Alejandro Escalona, Voz de América.
Repasamos titulares.
Afirma Estados Unidos que es improbable que Cuba, y Nicaragua y Venezuela sean invitados a la Cumbre de las Américas.
Manifestante del 11 de julio. información sobre presuntos crímenes de guerra.
Declara el secretario general de la OTAN que la Alianza Atlántica acogería con los brazos abiertos a Suecia y Finlandia.
Radio Martí Noticias.
Punto final a este informativo que comenzamos a las 2 en punto aquí en Radio Televisión Martí. Contamos con la producción de Elena Rodríguez, la dirección técnica de Juan Pendaz y les acompañamos al micrófono
Ariane González
y José Luis Ramos. Muy buenas tardes.